energía en torno al tema, al valor de la fortaleza. Ahora sí, contemplado este valor desde la figura de nuestro padre, tanto en su pensamiento como fundamentalmente en su vida. Fiel al mandato evangélico de entrar por la puerta estrecha, es el texto de Mateo 13, que esta mañana hemos reflexionado. Fiel al mandato evangélico de cargar cada día con la cruz, Lucas 9:23, que también hemos reflexionado en la charla anterior, y fiel a ese mandato de morir como el grano de trigo, que es otro de los textos, el de Juan 12:24, que también hemos propuesto a la reflexión en la primera charla. Fiel a todo eso, nuestro Padre vivió con radicalidad las tesis de la autonegación, de la que él mismo, siguiendo con palmosa fidelidad lo escrito en el libro El combate espiritual de Lorenzo Scupoli, que sabéis que era el libro de cabecera del padre fundador, El combate espiritual, él mismo, siguiendo lo que se dice en este libro, escribe, entre otras cosas, y ahora vamos a ver algunos textos en los que el padre fundador nos transmite su pensamiento de lo que tiene que ser la vida del hombre en esa lucha cotidiana por vencer el egoísmo, por crecer en amor. Entonces, la primera ficha que tenemos, Ocla 710-711. Hay en el hombre una interna y continua lucha, pretendiendo cada una de estas partes arrastrar la otra a su sentir y deseos. Esta es la lucha que el apóstol sentía en su interior cuando decía, recordad que este texto que vamos ahora a repetir, citado por el padre fundador, antes lo hemos visto directamente en la palabra de Dios. Yo experimento en mis miembros una fuerza que me impele y arrastra a obrar el mal contra lo que mi razón y entendimiento me dicta. Lucha, dice el padre fundador, la más temible de las que tenemos que sostener en esta vida por ser el enemigo doméstico, el propio egoísmo que está dentro de nuestra casa, que no podemos desprendernos de él, cuál es nuestra naturaleza corrompida, el egoísmo, dicho de otra manera. Por esto, y teniendo en cuenta que, como dice Job, la vida del hombre es una milicia sobre la tierra, hemos de luchar sin tregua ni descanso, pues no teñirá la corona de la victoria, sino el que con denuedo y valor pelease. Otro texto en el que también expone este mismo pensamiento, Ocla 700, el número siguiente, 711, 712. Pero atendida nuestra flaqueza, ¿no os parece que con razón podremos exclamar con el apóstol, infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios, sí, y sola la gracia de Dios que nos concede por Jesucristo nuestro Salvador, como dice el mismo apóstol, en quien y por quien lo podemos todo. A este combate, pues, nos anima y exhorta la religión católica, poniéndonos por delante el ejemplo de tantos otros que, siendo de nuestra igual naturaleza y sujetos a las mismas pasiones, pudieron superarlas y conseguir la victoria. Otro texto en este sentido de su pensamiento sobre esa lucha interior que hay en la persona entre quedarse encerrado por el egoísmo o salir a vivir la aventura del amor, este de Ocla 1108. No desmayéis ni decaigáis de ánimo considerando nuestra fragilidad y pocas fuerzas, pues si bien es verdad que de nosotros nada podemos, como dice el apóstol, y menos contra tan formidables enemigos, también lo es que no estamos solos en la lucha, sino que de nuestra parte está el Señor, con cuya ayuda todo lo podemos, como dice el mismo apóstol. o mi apoyo, y Dios me conforta, todo lo puedo en aquel que me conforta, Filipenses 4, 13. Otro texto, Ocla 1193. Ahora bien, para facilitarnos el camino de la salvación, ya que por nuestra viciada naturaleza tanta dificultad habíamos de encontrar en él, quiso el divino Redentor mostrárselos como guía y ejemplar durante su vida entre nosotros, y enarbolando su estandarte, que lo es la Santa Cruz, nos llama y convida a todos a su seguimiento. Pero fijaos, que no quieren su milicia soldados forzados, sino voluntarios, y que le sigan por amor. Fijaros ese matiz tan importante, que le sigan por amor, diciendo por San Mateo, el que quiera seguirme, Mateo 16:24. Este texto de Ocla 1193 es muy, muy bonito, sobre todo en ese inciso que repito, siguiendo por amor. Ocla 195. Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza, y que para su rescate envió a su propio Hijo al mundo, vestido de la humana naturaleza, quiso que el hombre en todo siguiese y se asimilase a este divino modelo. Ahora bien, para lograr esta semejanza con Jesucristo, para crecer en amor, que es otra forma de decir lo mismo, es de todo punto indispensable despojarse del hombre viejo, carnal y terreno. Ayer decíamos que cuando la Biblia habla de hombre viejo, carnal y terreno, está hablando del hombre que aún vive fundamentalmente en torno a su egoísmo. Aunque tenga cosas buenas, aunque tenga momentos de luz, pero su personalidad está fundamentalmente basada en el egoísmo. Mientras que hombre nuevo, hombre espiritual, es aquella persona que sin ser perfecta, fundamentalmente su vida es la de un crecimiento paulatino en amor, repito, sin ser perfecto, que en el amor nunca somos perfectos hasta 2 horas después de muerte. Ahora bien, encarnar y vestirse del nuevo, creado en justicia, santidad y verdad, apartándose de los vicios y pasiones que degradan al hombre, e imitar las virtudes y ejemplos de su divino maestro. Y como el amor propio, el egoísmo y propia voluntad fueron el principio de la ruina y perdición del hombre, por haber dado oídos y crédito nuestros primeros padres a las palabras del enemigo común, que les dijo, serían como dioses, conociendo el bien y el mal, si comían del árbol prohibido de Dios. Por ello, Jesucristo, como primera condición, exige a los que quieran seguirle la negación de sí mismo, queriendo tan solo lo que sea voluntad de Dios y poniendo de tal modo en él su amor que cuanto amen en sí propio como en los demás, sea solamente en él, por él y para él. Y un último texto de estos que he escogido para que veamos cuál es el pensamiento del Padre Fundador sobre esta fortaleza interior, que, repetimos, fue el secreto de toda su existencia, y desde el que se puede interpretar cómo pudo salir victorioso de todo lo que hizo, siempre con la ayuda de Dios, pero a pesar de todas las dificultades, él se mantuvo de pie, precisamente porque esa fortaleza, porque Dios se transformaba en él en fortaleza. Ocla 1506. El Señor ha querido darnos la libertad en el obra. Sin libertad, recordad, no crecen ni las plantas. A fin de que nuestras obras tuviesen mérito o demérito, y por ellas consiguiésemos nuestra salvación, aprovechándonos de su gracia o la reprobación eterna, abusando de ella. De haber sido obedientes nuestros primeros padres al precepto del Señor, hubiésemos subido al cielo cuando pudiese a su divina majestad sin pasar por la muerte. Si no nos hubiéramos dejado vencer por el egoísmo genéticamente, porque el pecado original, el homens peccati delicti, en definitiva es esa carga genética de inclinación al egoísmo, ni sufrir penalidad alguna, pero quebrantado este precepto, inoculado el virus del egoísmo, podríamos decir, aún no basta que nuestro Salvador Jesucristo nos haya redimido con su pasión y muerte santísima, sino que nos hemos de ganar el cielo con nuestras obras, llevando la cruz en seguimiento de nuestro divino Redentor. Bien, ese es el pensamiento. Ahora bien, nuestro Padre no se limitó a hablar de la necesidad de combatir el propio egoísmo, sino que al mismo tiempo vivió en profundidad este mensaje evangélico. Lo vivió, por ejemplo, y hago referencia a lo que ayer reflexionábamos, en esa obediencia que ayer veíamos a la voluntad de Dios, obediencia a la que él llama amor puro, siguiendo precisamente a los místicos, como la prueba la más grande del vencimiento del egoísmo. Recordad al respecto lo que ayer reflexionábamos. Por su manera de obrar, decía un testigo que veíamos ayer, se deducía que había conseguido borrar el yo para sustituirlo en todo por Dios. Entonces, en la obediencia es una de las dimensiones en las que se ve cómo él vive esa autonegación. Otra dimensión en la que se puede comprobar también cómo nuestro Padre vive en profundidad la autonegación, la muerte al propio egoísmo, es en la humildad, que precisamente reflexionaremos mañana, que nos constituye, la humildad que constituye en sí misma una buena síntesis de la autonegación que Cristo propone a quien quiera seguirlo. Mañana veremos esta dimensión. Y lo vivió también, aparte de la obediencia y de la humildad, lo vivió también en otras muchas manifestaciones, como dejan entrever estos testimonios ofrecidos en su proceso de beatificación y canonización. Vamos a ver ahora algunos testimonios que muestran cómo nuestro Padre no solamente habló bonito de la autonegación, sino que lo vivió en su vida. El primer testimonio posible, página 128, respuesta 119, era de un gran espíritu de mortificación. Continuaba siendo obispo la vida del religioso capuchino. Ningún cambio de esta se verificó al ser nombrado obispo. Incluso mientras lo fue de Solsona, vestía en palacio el hábito capuchino, tenía la barba larga. Ya cuando lo fueron a trasladar a Segorbe, el nuncio en persona lo llamó y le dijo: procure usted vestir ornamentos episcopales y recortarse un poquito la barba. Por eso, cuando vemos al padre fundador obispo con el barba larga, indefectiblemente la foto es de Solsona. Cuando lo vemos con la barba recortadita, es ya en Segorbe. Es un detalle que siempre nos podrá orientar sobre la cronología de las fotos. Otro texto, otro testimonio. Posidio, página 204, respuesta 129. Parecía como si no se diera cuenta más que de aquellas cosas que a él le incumbían o le interesaban. Se veía en él un dominio completo de los sentidos y de su carácter. Otro testimonio, Posidio, página 246-247, respuesta 119. Siempre fue el siervo de Dios muy mortificado. Nunca manifestó tener preferencias por nada. A su recogimiento unía una compostura tal que daba a entender la mortificación completa de sus sentidos y gustos. Nunca manifestó disgusto por nada, ni exigía cosa especial para él. Todo esto era fruto de la humildad en que vivió. Yo, que siempre le conocí de obispo, sé que su vida continuó siendo la de un perfecto capuchino. Otro testimonio, Posidio, página 383, respuesta 45. El siervo de Dios practicó la virtud de la fortaleza, cumpliendo con toda fidelidad los preceptos y consejos evangélicos, aun en aquellas cosas que entrañan especial dificultad. Uno más, Osicio, página 450, respuesta 44. El padre Luis, que era de una constitución débil y que se vio aquejado por diversas enfermedades, entre las cuales se encontraban las fiebres maltesas, saben que las fiebres después tienen, dejan siempre consecuencias en la vida, sobre todo en los huesos, tipo reumático. Son las que sufrió poco antes de ir a Bayona, por eso cuando llegó a Bayona, parecía que este no aguanta la vida capuchino, lo quería tirar fuera. Menos mal que el padre maestro intercedió por él. Pues bien, sentía, a pesar de todo eso, sentía una inclinación extraordinaria a la vida austera y penitente hasta el punto que ya en su juventud pensó ingresar cartujo, pero fue disuadido por su director espiritual. Este deseo de mortificación le llevó a observar con fidelidad los votos y a manifestar una mortificación extraordinaria. Y el último testimonio escogido al respecto, Posicio, página 482, respuesta 44 y 45. Supo dominar de una manera completa con su vida ascética la inclinación al mal que dejó en nosotros el pecado original. De manera absoluta puedo afirmar que cumplió los deberes altos exigidos por los mandamientos y por los consejos evangélicos. Pero no fue solamente fuerte interiormente, es la primera dimensión que hemos visto, sino que lo fue también de cara al exterior, esa otra dimensión de la fortaleza que nos pide ser fieles a lo que creemos ser voluntad de Dios, a lo que consideramos nuestras creencias frente a otros pareceres, a otros halagos. Fue fuerte también de cara al exterior cuando se trató de defender lo que consideraba ser voluntad de Dios y por ello ser una cosa justa. Vamos a ver ahora, en primer lugar, el testimonio de Posicio, página 342, respuesta 45. El siervo de Dios practicó la virtud cristiana de la fortaleza. A ver si ya se nos quita esa imagen de que era una persona, dice, sí, el último día veremos que era el fondo de su ser la paz, pero era una paz también vivida desde la fortaleza. No se contradicen ambas cosas, antes por el contrario. Solo puede ser verdaderamente hombre de paz el que es fuerte en este sentido de la fortaleza, no de prepotencia, no, sino de fortaleza para ser fiel a sus propias convicciones y para la autonegación. El siervo de Dios practicó la virtud cristiana de la fortaleza. Prueba de ello es que a pesar de tener sus hermanas menores que él y teniendo de alguna manera responsabilidad de cuidarlas, las dejó a cargo de un sacerdote y él marchó a Bayona para ser fiel a la llamada de Dios, suponiendo esto una fortaleza especial. También soportó, manifestó la virtud de la fortaleza, soportando con paciencia las enfermedades, injurias y burlas recibidas, que de todo mundo. Otro testimonio, Posicio, página 97, respuesta 120. A pesar de que el siervo de Dios se distinguía por la cultura de su carácter, para que veáis que una cosa no se contradice con la otra, no obstante manifestaba tener gran fortaleza para llevar adelante sus empresas. En las dificultades inherentes a las obras que llevaba entre manos, siempre se le veía afrontarlas con energía. Decía, hay que afrontarlas, pues es voluntad de Dios. Otro testimonio, Posicio, página 118, respuesta 120. Un hecho que refleja la fortaleza del siervo de Dios fue provocado por la provisión de una canonjía en Segorbe. Sucedió que el diputado por dicha ciudad, señor Navarro Reverter, que por otra parte había incluido para que él fuera obispo de Segorbe, pero claro, y de una cosa es que uno incluya y uno esté agradecido, y otra es que pierda la libertad y se someten. Y le pidió el proveer él dicha vacante, pues tenía un candidato suyo para ello, los enchufes. El señor obispo le contestó que esto le pertenecía a él como obispo. Se cruzaron algunas cartas, manteniendo el señor obispo la actitud e indicando al señor Navarro que le manifestase quién era ese candidato y si convenía para los intereses de la iglesia, le nombraría. Dicho señor, ante la negativa del siervo de Dios, se puso fuera de sí, escribiendo una carta amenazándole con todo el peso de su influencia ante el gobierno. El señor obispo contestó nombrando inmediatamente al que le parecía más apto. Sabía popular cultura y la interés. Otro testimonio, Posicio, página 204, respuesta 120. Yo sé que el siervo de Dios afrontó con valor las dificultades que se le presentaron en su ministerio apostólico en Segorbe. En un principio, el apaciguamiento de juicios y caracteres encontrados, después las nuevas constituciones para el seminario, que también había gente que se oponía, porque claro, el que más y el que menos había revuelto ganancia de pescadores. Y aquella gente vivía sin, muy bien sin demasiadas normas, y no tanto los seminaristas cuanto los profesores, los directores, ¿eh? Cada uno campaba por sus anchas. Entonces el hecho de poner unas constituciones y decir claramente cuáles eran los derechos y obligaciones de cada cual, pues eso ya causó malestar. La rehabilitación para el culto de algunas iglesias. Pues no, pues oye, cuando había que rehabilitar una iglesia, había que recuperarla y a veces había intereses hasta de los mismos canónigos. Cuando fue a recuperar una de las iglesias, los canónigos se le opusieron y fuertemente, porque claro, aquello estaba alquilado para una especie de taberna, desde que había sido exclaustrado en 1835 con ocasión de la exclaustración, y los dineros iban para obras de beneficencia de cabildo. Y entonces, si ahora la vuelve a iglesia, esto con las limosnas no da para más. Pero el obispo se mantuvo fiel, en fin. Y bien, también ahí se ve que el siervo de Dios fue venciendo estas dificultades con dulzura y entereza. Otro testimonio, Posicio, página 366, respuesta 45. El siervo de Dios practicó todas las virtudes, entre las cuales se encuentra la virtud cristiana de la fortaleza. Una de las normas de su vida que solía repetir con frecuencia era hacer no lo que nos dice, sino lo que conviene. Demostró la virtud heroica de la fortaleza, soportando las enfermedades, injurias y realizando los actos difíciles. Recuerdo perfectamente este testimonio, lo veíamos ayer, para recalcar este último matiz, recuerdo perfectamente que estando yo leyéndole algo referente a su traslado a Orihuela, le oí decir con cierto énfasis, este traslado me costó mucho, pero me redimí. Y finalmente, Posicio, página 40, respuesta 120. El siervo de Dios tomaba sus resoluciones y las mantenía, pero su arma para llegar a la meta era su suavidad. Tenía por norma la máxima de San Francisco de Sales: más moscas se cazan con una gota de miel que con un barril de vinagre. Bien, prueba fehaciente de su reciedumbre y fortaleza exterior la constituyen también, según los testigos, la paciencia y gallardía con que sobrellevó los dolores y limitaciones de su última enfermedad. Vamos a leer algunos testimonios al respecto. El primero de Posicio, página 293, respuesta 45. Me consta que el siervo de Dios ejercitó la virtud de la fortaleza, soportando con cristiana resignación las enfermedades y molestias, especialmente la ceguera que padeció en la última época de su vida. Sabéis que precisamente por ello, y porque le costaba mucho quedarse sin celebrar la Eucaristía, pidió a Roma permiso para poder celebrar cotidianamente la misa votiva de Santa María. Claro, como en Roma, ciudad eterna, y sin prisas, las cosas no se han distinguido siempre o nunca por la celeridad, el permiso debió llegar el día anterior de morirse, más o menos. Posicio, página 401, respuesta 45. Me consta que además llevó con mucha resignación la última enfermedad. Yo estuve allí 2 días antes de morir, que prácticamente fue la última despedida, y observé su serenidad, su paz y su resignación, dándole y recibiendo de él el último beso. Y finalmente, Posicio, página 424, respuesta 45. No tengo datos concretos acerca de la práctica heroica de esta virtud por el siervo de Dios. Sin embargo, he oído que su última enfermedad la soportó de una manera paciente y ejemplar. Lo que dicen los testigos en esta ocasión se encuentra refrendado y con fuerza inusitada. Con todo, la mayor prueba de su fortaleza exterior la constituyó sin duda, y aquí es donde entramos nosotros, las dos congregaciones, la mayor prueba de su fortaleza exterior la constituyó sin duda la valentía y coraje con que afrontó las dificultades inherentes a sus dos fundaciones religiosas. Vamos a leer algunos testimonios. Alguno de ellos pues os sonará, porque de alguna forma ayer ya volvimos sobre él. El primero es Posicio, página 10, y respuesta 120. Él no dejó en su empeño de llevar adelante las obras que juzgaba de la gloria de Dios. Es un hecho en su vida que avanzaba siempre, siempre para adelante, sin estridencias, sin golpes rudos, sin golpes fuertes de timón, pero ahí. Es que esta fortaleza nunca fue brusquedad, siempre se manifestaba de forma suave, que es la más eficaz. La obra de los tercianos capuchinos, por él fundada, con sus características y modalidades, como después veremos con más detalle, es prueba palmaria de su fortaleza, y también de las hermanas. ¿Eh? Unos y otros hicimos campeonatos a ver quién hacía sufrir. Posicio, página 501, respuesta 45. Me consta que el siervo de Dios practicó la virtud de la fortaleza en grado heroico, como lo demuestra el hecho de fundar dos congregaciones perteneciendo a otra y encontrando sin duda alguna, muchas dificultades para llevar a feliz término su propósito. A mí, personalmente, cuando se enteró que había reunido a varias niñas en una especie de congregación que puse bajo la protección de Santa Teresita, me dijo, la hermana que me dijo esto es Dominica de Castellón, allá antes de la Guerra Española, en el año 35, siendo superiora de la Casa de Paterna, reunió unas niñas, en fin. Entonces me dijo, prepárese para sufrir. Y es que estaba convencido que las obras de Dios se llevan a cabo con mucho sacrificio y sufrimiento, por supuesto también con muchísimo amor. Posicio, página 482, respuesta 45. Con gran serenidad de espíritu y entereza excepcional, sobrellevó las múltiples dificultades a que se vio sujeto. Manifestó la virtud de la fortaleza, sobre todo, en la fundación de las dos congregaciones, masculina y femenina, pues tuvo que superar y soportar grandes dificultades, incomprensiones e incluso sarcasmos por parte de compañeros religiosos, de hijos e hijas también. También demostró su fortaleza en no transigir con las pretensiones de introducir cambios propuestos por otros religiosos de fuera de la congregación en orden a gastos, actividades o ministerios. Bien. Lo que dicen los testigos, que fue sobre todo fuerte en la fundación de sus dos congregaciones, ahí muestra una gran fortaleza, en esta ocasión se encuentra refrendado con fuerza inusitada en el escrito de nuestro padre. Un escrito que redactó para nosotros, no lo olvidemos nunca, sus hijos e hijas, para que con mayor motivo, dice, se acuerden en la presencia de Dios de este, su pobre padre, que tanto les ha amado, una dedicatoria de Dios. Un escrito en el que se pone de relieve cómo él actuó movido por el Espíritu y en todo momento de acuerdo a la voluntad de Dios, el tema que también profundizábamos ayer. Un escrito que refuma, desborda cariño, ternura para sus dos congregaciones, pero un escrito también en el que no silencia los dolores de parto que tuvo que afrontar para darnos salud. Y constituyen precisamente estos apuntes de dolor los que de una manera especial dejan traslucir su amor paterno-maternal. Vamos a ver algunos de estos textos. Algunos os sonarán porque ayer los tomamos bajo otra perspectiva, hoy los retomamos bajo una complementaria, que es la de la fortaleza. El primer texto, Ocla 96, ya lo veíamos ayer, entonces no lo vamos a leer, simplemente tener presente, la obra iba todo muy bien, pero tenían que venir dificultades, entre otras cosas, porque las religiosas que habitaban allí, pues acostumbradas como estaban a otro género de vida, pues ya vieron mal el bajar al valle. Yo cuando trato este tema, siempre digo la tentación del Tabor. Montiel para vosotros fue Tabor, y Tabor siempre lleva consigo una tentación. Quedarse extasiado en las dulzuras y olvidarse de los sufrimientos del valle. Y entonces el padre fundador tuvo que ser fuerte para decirnos, Señor, yo no hice unas constituciones a la medida de unas señoras que quieren vivir encerradas en un tiempo. Yo hice unas constituciones a la medida, un traje a la medida de aquellas personas que yo acompañaba en la tercera orden y que yo quería y ellas querían también una actividad apostólico misericordiosa. Y entonces ahí esa lucha, superar la tentación del Tabor, no lo olvidéis nunca, le costó mucho sufrimiento, porque él sí que se marchó con algunas parábolas. Pero cuánto lo pagó. En algunos años, ayer decíamos, en 5 años no le dejaron subir a vivo. El texto de Ocla 96 bis, también lo veíamos ayer, el de los sacerdotes, que le llaman desequilibrado, que aconsejan a las hermanas que se cambien de congregación, la pobreza con que vivían las primeras hermanas, y todo eso era motivo pues de desencanto de las más débiles, y sin embargo él ahí continuar adelante. Ocla 97, también ayer hacíamos referencia a este texto desde otra perspectiva. Es la intervención del provincial de los capuchinos, padre Joaquín de Llevaneras, que él quiere ser el que lleve adelante la obra y que se quiten todos los demás, empezando por el fundador. Él se siente el padre de la criatura, aunque no la ha parido, pero quiere ser, dice, esta es una criatura adoptiva mía y quiere borrar al fundador. Fijaros, un detalle que quizás pocas veces lo hayáis escuchado. ¿Sabéis por qué razón vuestras constituciones fueron aprobadas más tarde que las nuestras, cuando siempre habéis sido delante? Siempre nos habéis sacado de los puertos, por lo menos. ¿Sabéis por qué vuestras constituciones fueron aprobadas más tarde. Incluso el padre Ruiz tuvo que escribir esa preciosa carta al Papa Pío X, diciéndole, tal, ha fundado dos congregaciones, tal, para que ambos institutos, para que los religiosos y religiosas de ambos institutos, llenos de celo, reformasen y tal, se encaminan. Toda esa carta, que es una preciosidad, el año 10, ¿sabéis por cuál era la razón? La razón no era otra, que como Joaquín de Llevaneras tenía en Roma a su hermano, José de Llevaneras, que llegó a ser cardenal, pues entonces, y nada menos que cardenal perfecto de la Sagrada Congregación de Religiosos, todo el problema es que no querían que apareciera el padre Luis como fundador. Y de hecho está tachado y pongan simplemente el reformador. O sea, así como la fundación de los hermanos nunca fue puesta en entredicho, la vuestra, por todas estas luchas internas, y él defendió hasta el final, hasta que lo logró, en las constituciones del 28, por fin, es ya el fundador, él con toda su fuerza defendió que él era el padre de la congregación. Las constituciones las había hecho él, y fijaros si lo deja resaltado en la autobiografía. Para aquellas mujeres que él acompañaba en la tercera orden, todo lo quiere dejar muy claro, porque todo eso fue un gran sufrimiento en su vida. Es como cuando a un padre, a una madre, le quieren robar un hijo. Eso es muy doloroso, es dolorosísimo. Pues bien, otro texto, Ocla 130. Este sí que no lo veíamos ayer, y es un texto muy bonito. Tampoco fue menor la prueba y tribulación que hubieron de sufrir mis religiosas terciarias, pues como en el nuevo arreglo de provincias quedaban ellas sujetas al provincial de Toledo, el reverendísimo padre Joaquín de Llevaneras, que había sido trasladado a la de Aragón, trató de llevar a efecto su proyecto de trasladar al norte el noviciado de las religiosas, y al efecto llamó a Alejandro a la madre Sor Mercedes de Sobremata, la que marchó sin dar cuenta de su viaje ni al provincial ni a la religiosa. Fijaros, era una jugada muy inteligente. Hasta entonces, los capuchinos en España tenían una sola provincia y el padre Joaquín era el provincial. Entonces, como era una sola provincia, la casa matriz quedaba dentro de esa provincia y él hacía y deshacía a su gusto y antojo. Pero cuando España se divide en dos provincias, ¿qué pasa? Que la casa matriz queda en la otra, en la que incluía Valencia y otras regiones. Pero él, que conoce el decreto con anterioridad, porque su hermano se lo ha hecho saber con la anticipación, entonces dice, esta es la mía. Antes de que venga el decreto oficial, yo establezco el noviciado en el norte y de esa manera seré yo el que tenga jurisdicción sobre las hermanas, porque la jurisdicción la tenía el provincial en cuya demarcación estuviera la casa madre, la casa matriz, que siempre es la casa noviciada. Dice, ¿por qué a la casa noviciada se le llama la casa matriz? Porque es la casa que para nuevas votaciones, matriz. Por eso, habíais caído en la cuenta de que no sé, aunque creo que sí. Entonces, la casa matriz, la que tenía la jurisdicción sobre la casa matriz, tenía la jurisdicción sobre la congregación. Por eso, la jugada es muy lista, muy astuta. Se marcha inmediatamente para allá para llevar a cabo su plan. Pero, aquí vemos la fortaleza del padre. Aquí sí. Y como estas ya tenían alguna noticia de lo que proyectaba el padre, pues con este intento había admitido y profesado en poco tiempo y nombrado superior a dicha Sor Mercedes, viendo que tardaba en regresar y nada sabían de ella, se alarmaron y vinieron dos religiosas a Orihuela al comunicar lo que ocurría no a él, sino al padre provincial. Dais cuenta en detalle, para que dispusiese lo que creyese conveniente al caso. Y este, pensando el asunto, y viendo la jugada y en vista de las circunstancias, me llamó y me entregó un oficio fechado el 7 de marzo por el que me encargaba visitarse en su nombre la congregación y haciéndome cargo de sus necesidades, tomase los acuerdos que creyese convenientes e hiciese los nombramientos que creyese necesarios por mí mismo. Claro, en la otra dificultad, él recurre al arzobispo cuando le dice quitar el hábito de casa. En esta, son las religiosas las que van al provincial, el provincial lo nombra él. Pasamos a la ficha siguiente. 131. Sin pérdida de tiempo, y aquí se ve una vez más esa energía, ese tirarse para adelante, ese actuar con celeridad, sin pérdida de tiempo. Y en atención a lo crítico de las circunstancias, reuní el día 11 en Montiel a las religiosas profesas en capítulo general para nombrar superiora general, elección que recayó en la madre Sor María Luisa de Valencia. Por primera vez, la congregación quedaba en manos de una persona que provenía de la tercera orden, y casi todo el consejo también. Y por votación, y así mismo por votación, eligió el capítulo a las conciliares. La madre Isabel de Benissa en sus memorias dice que no, que las conciliarias fueron nombradas directamente por el padre fundador. Yo digo el dato para que lo tengáis ahí, para que deis cuenta que a veces hay contradicciones. A lo mejor no es ni mucho menos mala voluntad, sino simplemente con el paso de los años se olvida. En cambio, las memorias de la madre son casi como un diario, ¿no? Pues no quise hacer por mí mismo estos nombramientos, aunque estaba autorizado para ello. Luego se trató y acordó el traslado del noviciado desde la hoyería Masamagre, antes de que roben las ovejitas, a traerlas al salir seguro a Masamagre, que hoyería quedaba muy lejos, que venían las ordenanzas y se las llevaba. Que el guardián estaba dispuesto a todo, lo que se realizó inmediatamente, os dais cuenta, yendo a traer las novicias la madre maestra Margarita de Masamagre, que había venido a Montiel para el capítulo. Con esto quedó renovado el gobierno de la congregación y desbaratados todos los planes que hubieran sido causa de división y ruina de la misma. Yo quiero completaros esto con algo que escribí en Con Amor y Dolor, es precisamente completando lo que aquí estamos viendo de la fundación, de este detalle, la fortaleza para defender lo que él consideraba ser voluntad de Dios. Dice, es que eso no lo quise poner en fichar porque, claro, no son textos, ni mucho menos del padre fundador, entonces uno los comenta con la humildad del caso. Pero es una ampliación de lo que hemos escuchado. Conflictos de autoridad. Al conflicto provocado por la lucha de espiritualidades enfrentadas, que vimos ayer, las de Montiel y las otras, alentado también por personas que lo calificaron de desequilibrado, se unió bien pronto otro no menor, que bien se podría calificar de conflicto de autoridad, y es este provocado por el padre, Joaquín de Llevaneras, que quiere ser el que dirija la congregación. Bien. Después de haber traído el noviciado, que es donde yo iba, pasado algún tiempo, se presentó de nuevo en hoyería la hermana Mercedes de Sobremarcos. Y las nuevas superioras decidieron que pasara a formar parte de la comunidad de Montiel, aunque sin ejercer ningún cargo. En su nueva sede, la hermana Mercedes continuó comentando la desunión, apoyada en todo momento, desde la lejanía, por el padre Joaquín de Llevaneras, como se desprende de este escrito. Habiendo el provincial de Toledo, con aprobación del señor cardenal, nombrado al padre Luis visitador de las terciarias capuchinas, escribe el padre Francisco de Benaglicí, lo dispuesto por dicho padre Luis era reprobado, combatido, y aún intentaba deshacerlo recurriendo a Palacio, según dicen las religiosas del padre Joaquín. O sea, no creéis que él se rendía fácilmente. En una de sus intervenciones ante el arzobispo de Valencia, dicha hermana Mercedes, que no se había distinguido precisamente por su espíritu quieto y recogido, aprovechando las inquietudes hacia la vida puramente contemplativa, mirad aquí cómo Herodes y Pilato se hacen amigos, y esto se repite constantemente en la Iglesia. La más andariega de las primeras terciarias capuchinas, ahora desde Montiel se presenta en Palacio pidiendo vida de Cristo, y no pide. Él dice, acogiendo, aprovechando las inquietudes hacia la vida puramente contemplativa que tenían algunas de las hermanas más antiguas, marchó un día sin ningún permiso y acompañada de otras seis hermanas al palacio arzobispal para pedir vida de clausura. Desbaratado sin embargo su plan, la hermana Mercedes y otras dos religiosas abandonaron definitivamente la congregación. A partir de entonces, poco a poco se serenaron los ánimos, cesaron los conflictos de autoridad y con ellas el sufrimiento del padre Luis con relación a su fundación femenina. Pero para que veáis lo que tuvo que fue un parto continuado. Líder. El 122 a 133, ahí lo encuentras. Dicen que a un hijo no se le acaba de parir nunca, y él esos dolores los continuó. Claro que conforme el hijo fue creciendo, las dos congregaciones fue creciendo, los dolores de parto ya, gracias a Dios, no fueron tan intensos. Algún hubo, alguna marejadilla, por aquí y por allá, pero todo forma parte del plan, porque claro, después de los dolores, después de los dolores de la niñez, que no fueron provocados por los niños y las niñas, sino por los que querían hacer de tutores de los niños y las niñas. Después de los dolores, vinieron los dolores de la adolescencia, y estos ya no fueron provocados por los tutores, fueron provocados por unos niños y unas niñas que ya no eran ni tan niños ni tan niñas, y que como es natural, querían crecer y querían sentirse libres. Y entonces a veces chocaron, como chocan en las familias los padres y los hijos, cuando los hijos o las hijas llegan a la adolescencia. Pero todo forma parte del plan de Dios para que los hijos e hijas no sean clones y para que los padres no se queden esclerotizados. Los hijos ayudan a los padres a salir de la esclerosis y los padres y los hijos al mismo tiempo pues son ayudados por los padres en una orientación sin suprimir esa libertad de decisión, ese acentuamiento de la propia personalidad para no ser un clon, sino una persona distinta como tiene que ser. Pero bien, como veis, todo es por una parte normal, pero el hecho de ser normal no quiere decir que sea menos doloroso. También los hermanos le causaron dolores de cabeza. Como no nos va a dar tiempo a todo, llegaremos hasta que falten 5 minutos y lo que falte, igual que ayer en la charla de la casa. Vamos a ver, porque los hermanos están ahí diciendo, qué malas, pero van a ver. Vamos a ver, Obra 127. Obra 127. Y en efecto, es un texto que también vimos cuando, en tres ocasiones, fijaros, en tres ocasiones, se produjo lo que ahí denuncia el padre fundador, de que hubo, en concreto, jesuitas, no porque ellos se metieran en la congregación, esto hay que dejarlo claro, ¿eh? No porque ellos se metieran en la congregación, sino porque los frailes primeros y entre ellos un superior general, el padre José de Sedaní, sin quitarme un ápice de lo buena persona o santo que sea, sin quitarme un ápice. Pero el padre fundador, yo os dije, con vosotras cometió un pecado de juventud, que es querer juntar el agua con el aceite. Y habiendo hecho unas constituciones a la medida de aquellas personas que él acompañaba en la tercera orden, haber admitido en el grupo fundacional otras que lo único que querían era sentirse amparadas para vivir tranquilamente su vida de claustro en Montiel. Y todo eso provocó malestar a él y a la misma comunidad primitiva. Entre nosotros sucedió algo parecido. El padre fundador también escribe las constituciones pensando en aquellos jóvenes que eran de la tercera orden y les hace también un traje a la medida de lo que ellos eran y sentían. Pero claro, al poco de fundarse la congregación, algunos sacerdotes muy buenos, espiritualmente muy buenos, entre ellos el padre José S. David, pues pidieron ingresar en la congregación. El padre fundador, hay que ver. Así como en el caso de las mayores, de las religiosas antiguas de Montiel, dijo, ay, que bien, ya tengo casa. Aquí dijo, ay, que bien, ya tengo formador. Porque claro, el problema suyo, y sobre todo cuando lo quitan a él tempranamente de la fundación, es que no tiene fundador, no tiene formador. Uno de los primeros formadores, fijaros cómo era la cosa, era un capuchino que él mandó, el padre, ahora el nombre, me parece que era... Luis de León, me parece que era Luis de León, después fue fundador de la misión de Amacuro en Venezuela, la misión de San José de Amacuro fue fundador, pero debía ser una de estas personas duras a más no poder, y hay testimonios de algunos religiosos antiguos que cuando iba a visitarlos a la Cartuja iba con un carro, pues que alguien se desmadraba, o sea, esto es verídico. Entonces, claro, aquel hombre no servía para el cargo, había que sacarlo. Pusieron uno y un desastre. Cuando el padre fundador ve que viene aquel sacerdote que quiere arreglar el problema, tengo aquí un gran formador. Pero otra vez no se dio cuenta que no se puede juntar el agua con el aceite. Aquel padre, siendo muy buena persona, se había formado en el seminario de Valencia, que desde hacía ya unos cuantos años estaba dirigido por jesuitas. Había tenido tal debate aquel seminario que los obispos, el arzobispo, había decidido que lo llevasen los jesuitas. Claro, la espiritualidad que retomaba era jesuítica. Él no lo hizo con mala intención. Él, igual que las hermanas antiguas de Montiel, cuando piden vida de claustro, no lo hacen con mala intención, lo hacen pensando que es lo mejor. Pero claro, hay un conflicto, y ese conflicto se pagará. Hasta por tres veces, intentaron cambiar el hábito por la sotana y la esclavitud, con todo lo que eso suponía. Por otra parte, el fundador estaba lejos, decían los capuchinos nos han abandonado, iban al convento de la Magdalena y los trataban mal, porque el que se había quedado allí al frente del convento no era precisamente de los más partidarios del padre Luis. Pues con todo ese clima es fácil entrever, pero también desde ahí es fácil entender todo el sufrimiento que todo esto provocaba a nuestro padre. Otro texto que también nos viene a aclarar un poco esto, Ocla 147. Mis religiosos y religiosas terciarias no fueron los que menos participaron de la satisfacción y alegría, leíamos también ayer, por mi nombramiento de provincial. Se habían visto los pobres muy apartados y a partir de entonces pues ya recuperaban al padre. El texto, como lo vimos ayer, lo pasamos también, y el último de los que vamos a ver esta mañana, Ocla 156, 155, 156. Que es otro de los intentos, a tanta satisfacción y gozo como el Señor me había concedido. Fijaros que este intento fue ya el año 1902, después de haber sido aprobada la las constituciones y la congregación por la Santa Sede, de seguirse alguna tribulación según la ordinaria providencia del Señor. Y en efecto así sucedió, pues a últimos de este año, 1902, en unos ejercicios que daban Mr. Diarios en la casa de Santa Rita en Madrid, un religioso de la orden, de la misma orden, por cierto, que el otro, que en Torrente propuso a mis religiosos la transformación de nuestra congregación, intentó también el persuadirles de la conveniencia de cambiar de jurisdicción y reformar el hábito y las constituciones para el mayor progreso de la congregación. Hasta ahí nos quedamos. Vamos a ver cómo acaba todo esto esta tarde y haremos una pequeña reflexión.